Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo creo que a estas alturas de la semana, todos ustedes saben que en estos momentos, ni ustedes ni yo, estamos en el año 2018, sino en un año, quién sabe cuál, de finales del siglo XIX. Y saben también que hemos regresado a esta época para ser testigos de la llegada del béisbol a Cuba y comprobar cómo la afición a este deporte marcó varios ámbitos de la vida política, social y cultural de la isla. Saben que hemos regresado a esta época para comprobar cómo la afición a la pelota se regó como la pólvora por todo el país y cómo los cubanos de esta época que hoy visitamos vieron en ella, en la pelota, una forma más de distanciarse de España y de ser modernos. Los cubanos se sabían ya distintos a los españoles y querían incorporar a esa identidad nueva, a esa nacionalidad que ya se concretaba, todo, absolutamente todo, lo que les supiera a futuro. El béisbol, en estos años a los que hemos querido remontarnos, sabía a futuro. Y yo he podido invitarlos a realizar este viaje imaginario, como todos ya saben, gracias a un libro estupendo. Y este libro se titula La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro escrito por Roberto González Echevarría, el destacado profesor, investigador y crítico cubano amante del béisbol, nacido en Zaguala Grande, exiliado desde hace muchos años, profesor de la Universidad de Yale y alguien de quien les he hablado ya en más de una ocasión. Este libro fue publicado por la editorial Colibrí en España gracias a la generosidad, la pasión cubana y las inquietudes intelectuales de Víctor Batista. Y tiene que ser producto este libro de tantos años de investigación como de reflexión. Es un libro, ustedes lo han comprobado, donde cualquier amante de Cuba y de la pelota puede sumergirse y pasar horas enteras disfrutando de lo que yo he querido invitarles a disfrutar esta semana y parte de la próxima, disfrutando de un viaje imaginario a la Cuba que vio nacer y triunfar el béisbol, un deporte que en sus inicios, pues, solo se jugaba los domingos. Domingos fueron y no han dejado de ser un día especial para muchos cubanos.
Despierto en balde buscando un chance a mi fatal semana, un descansar que me reponga gana. Al fin domingo playa azul y tarde, pero alguien grita si el fogón no arde. La cafetera le explotó a mi hermana, el inodoro es una palangana. Apareció mi suegra y Dios me guarde. Me llama mi mujer que desespero, yo que soñaba en gemo con mi día. Pelota, domino, cerveza fría y ahí viene el mayor al sonando el cuero.
Señoras y señores, es David Álvarez interpretando la canción Domingo.
Picadillo, la plancha, el sofá, cama, los bombillos, déjame algún respiro, majadera. La plancha, el sofá, cama, los bombillos, déjame algún respiro, majadera. Quisiera ver mucho.
Señoras y señores, Roberto González Echevarría, un hombre respetado en los círculos académicos más prestigiosos de Estados Unidos, consultó una multitud de libros, de periódicos, de revistas, documentos antiguos y personajes para escribir este libro monumental, que dicho sea de paso, también se publicó en inglés. Y entre las cosas que Roberto celebra, está la fortuna de que la vieja prensa cubana llegara a entrevistar a algunos de los primeros peloteros de Cuba, aquellos hombres que en pleno siglo XIX llevaron el béisbol a Cuba. Escuchen lo que dice Roberto González Echevarría recordando a Wenceslao Gálvez, pelotero y autor de la primera historia de la pelota en Cuba. Escuchen lo que dice Roberto. La imagen que ofrece Wenceslao Gálvez de sus primeros años de pelotero, allá por las décadas de 1860 y 1870, es la de un grupo de muchachos de diversas clases y razas que se divertían jugando despreocupadamente en las tardes habaneras a la salida del colegio. Todos los que vivimos en Cuba, y más ustedes que viven allí, saben que esto sigue siendo una realidad, ¿verdad? Salir del colegio e ir uno a jugar pelota. Algunos de los jóvenes blancos, continúa diciendo Roberto González Echevarría, de clase media, se quitaban las gruesas levitas y las corbatas y jugaban en mangas de camisa hasta que el sol y la fatiga les encendían tanto el rostro que les hacían temer un castigo al volver a casa. Qué bonito es todo eso, ¿verdad? Le parece a uno estar viendo una escena de una película. Improvisaban encuentros en los solares yermos, de donde a menudo los expulsaban los iracundos propietarios. A medida que fueron creciendo y adquirieron más libertad de movimiento, empezaron a cruzar la bahía, escuchen esto, para jugar en los terrenos baldíos próximos a la fortaleza de la Cabaña. O se iban hacia el oeste o el sur de la ciudad, a El Vedado o Almendares, en busca de sitios propicios. En las colinas que rodean la bahía, competían por el espacio con los aficionados a empinar papalotes, que aprovechaban la brisa marina para elevar sus multicolores artefactos. Me parece estar viendo todo esto, qué bello. Unos muchachos jugando a la pelota, otros empinando papalotes en las colinas que rodean la bahía. En fin, esa era La Habana, señoras y señores, donde la pelota comenzó a causar furor en los años 60 y 70 del siglo XIX.
De boca o de guinda, lo que me ve.
Amigos, es Daria Libertad interpretando La Guinda, una canción de Eusebio Delfín y Pedro Mata que debería remontarnos a los años 20, ya del siglo XX. Una canción que las personas mayores no querían que los jóvenes se aprendieran porque esa cuestión de morderle la boca a una mujer pues no estaba bien vista en aquella época.
En tu boca linda, 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 yo quise cogerla y al ir a morderla los labios mordí y la voz.
Yo debo decir, señoras y señores, que el béisbol en Cuba era, en el siglo XIX, una actividad subversiva. Escuchen lo que continúa diciendo Roberto González Echevarría en este libro. El béisbol se jugaba en desacato de las autoridades españolas que consideraban el invento norteamericano como una práctica algo separatista y sumamente peligrosa debido al uso de bates. Los españoles sabían que los bates podían convertirse en armas y por eso prohibían el juego de béisbol. De hecho, en 1869, poco después de que comenzara la Guerra de los 10 años, las autoridades coloniales dictaron un bando por el que prohibían jugar a la pelota. Alguna vez, los muchachos tuvieron que huir de la policía o de los centinelas que montaban guardia en las fortalezas que rodeaban la ciudad. Estos adolescentes estaban orgullosos de la modernidad y el exotismo del deporte que practicaban. Su entusiasmo por el danzón, con sus obvios componentes africanos y sus eróticas ondulaciones, formaba parte de la misma actitud de desafío. Ahí lo tienen ustedes. Los españoles veían en el danzón y veían en el juego de pelota una amenaza a su integridad como españoles. El danzón tenía elementos africanos y la pelota venía de Estados Unidos. Por suerte, continúa diciendo Roberto González Echevarría, disponemos de las entrevistas que concedieron a la prensa muchos años más tarde dos de los pioneros del béisbol en Cuba. Y esta parte de esta serie es sumamente importante e interesante, amigos que me escuchan. ¿Quiénes eran esos peloteros que concedieron esas entrevistas? Nemesio Guilló y Teodoro de Saldo. Guilló fue uno de los tres muchachos que en 1858 partieron a estudiar al Spring Hill College en Alabama. Los otros dos fueron su hermano Ernesto y Enrique Porto. Nemesio Guilló tenía entonces 11 años de edad. Los otros dos eran un poco mayores, pero no pasaban de 15. 6 años después, en 1864, los tres regresaron a Cuba convertidos en hombres hechos y derechos, en el baúl de viaje. Y a mí esto, amigos, me parece fantástico. Que podamos conservar, señoras y señores, esta historia, ¿no? En el baúl de viaje. Nemesio trajo a Cuba un bate y una pelota, los primeros que entraron en la isla. ¿No es maravilloso esto? Saber que en 1858 estos niños, porque eran niños, uno tenía 11 años, vinieron a Estados Unidos a estudiar y pocos años después, 6 años después, en 1864, regresan a Cuba ya hombres y llevan en la maleta el primer bate y la primera pelota que llegaron a Cuba. Estos objetos eran todavía bastante poco conocidos, incluso en Estados Unidos, donde el deporte apenas empezaba a popularizarse. Al día siguiente de llegar, los tres ya estaban jugando pelota en el Vedado, frente a los baños públicos, propiedad de un tal don Ramón Miguel. Es decir, señoras y señores, que los cubanos podemos trazar, sin equivocarnos, el origen del béisbol en Cuba. llegó con estos tres muchachos convertidos ya en hombres, que al día siguiente de llegar comenzaron a jugar pelota, ahí, en un lugar del Vedado. A mí todo esto me parece apasionante. Al principio, el juego consistía en fonguear. ¿Y qué es fonguear? Ustedes, muchos lo saben, lanzar uno mismo la pelota al aire y darle con el bate. Y el batazo se convertía en un hit o en un two-way, según a donde llegara la bola. El out podía sacarse esperando que la pelota cayera tras haber golpeado la copa de un árbol. En la misma zona, otros grupos de jugadores empezaron a organizarse en torno a jóvenes que regresaban de Estados Unidos. Estos jóvenes utilizaban pantalones de algodón crudo, camisas blancas y llevaban un pañuelo al cuello que podía ser rojo o azul. Según el bando, hacia 1868, este grupo creó el Havana Baseball Club. Esto es fantástico. Ese mismo año, el club viajó a Matanzas, donde, según cuenta Guilló, Nemesio Guilló, se enfrentó a un equipo formado por la tripulación de un velero norteamericano que había recalado en la bahía para efectuar reparaciones. En 1869, las autoridades españolas prohibieron el juego. Pero en 1878, al terminar la guerra, ¿verdad? La guerra de los 10 años, la pelota volvió con la reorganización de La Habana y la fundación del Almendares Baseball Club. El Progreso y el Matanzas eran los nuevos clubes de la Atenas de Cuba. Guilló, Nemesio Guilló, facilitó toda esta información al Diario de la Marina en 1924. La entrevista se publicó el 6 de enero. En octubre de 1922, Nemesio había aparecido en una foto que publicó la revista Carteles, gordo, pero al parecer todavía ágil, lanzando la primera bola en un juego de beneficencia. ¡Qué maravilla, señoras y señores, que los cubanos podamos tener toda la historia de la llegada del béisbol a Cuba y que los encargados de llevar ese deporte a nuestro país hayan sido tres muchachos que vinieron a estudiar a Estados Unidos y que 6 años después, tan pronto regresaron a la isla, comenzaron a jugar pelota.
¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial.
Son los Sabandeños interpretando Cómo fue, la bella canción de Ernesto Duarte. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con el béisbol en Cuba.
llegada más no, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Son Gonzalo Romeo y la Orquesta Filarmónica de México interpretando Almendra. Amigos, quien escucha con atención la última parte del danzón Almendra comprende por qué las mujeres bailando este tipo de música hacían cosas, podían hacer cosas con su cuerpo que alarmaban a las personas mayores de finales del siglo XIX. Escuchen. Si uno escucha un danzón con gran atención, redescubre la sensualidad que hay en esta música, señoras y señores. Esa música está llena de sensualidad. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a platos más fuertes y hemos perdido la capacidad de percibir todo el erotismo sutil que podía haber en esta música y que, por supuesto, encandilaba a los jóvenes cubanos de finales del siglo XIX. Pero antes de continuar con la historia de la pelota en Cuba, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí tan amablemente colaborando con todos nosotros. Quisiera también recordarles que si quieren escribirnos y decirnos algo sobre esta serie, comentar lo que ustedes quieran, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y para aquellas personas que decidan escribirnos a través del correo postal, repito que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo al libro de Roberto González Echevarría. El 20 de enero de 1924, señoras y señores, solo dos semanas después del artículo sobre Nemesio Guillot, al que acabo de referirme antes del intermedio, el diario de la Marina publicó una entrevista con Teodoro de Saldo, otro de los decanos de la pelota en Cuba. En 1924, el país, dice Roberto González Echevarría, atravesaba una fiebre beisbolera y había avidez por descubrir los orígenes del juego en la isla. Ya para entonces, para 1924, la gente quería averiguar cómo había llegado la pelota a la isla. Teodoro de Saldo había participado en la fundación del Almendares Baseball Club. Él y su hermano Carlos eran representativos del grupo de jóvenes que habían implantado el béisbol en Cuba, tanto por su extracción social como por las diversas actividades y empresas a las que se dedicaban. Ambos eran oriundos de Zaguala Grande, en la provincia de Las Villas. Carlos, que fue el más importante de los dos en cuanto a los orígenes del deporte en Cuba, nació el 22 de diciembre de 1860. De 1875 a 1877, estos hermanos cursaron estudios en el Fordham College del Bronx, distrito que por entonces era todavía una zona campestre situada en las afueras de Nueva York. Miren ustedes qué cosa tan tremenda esa, ¿no? Allí aprendieron a jugar al béisbol. Al regresar a Cuba, fundaron en 1878, con otros amigos del Almendares, equipo que Carlos dirigió al tiempo que jugaba la posición de torpedero. Miren ustedes cómo son los jóvenes los que continúan aupando el béisbol en Cuba y poco a poco convirtiendo al resto del pueblo cubano en un fanático de este deporte. Sí, la juventud estuvo en el origen de la historia del béisbol cubano. Un deporte, hay que recordarlo siempre, procedente de Estados Unidos, donde también, hay que decirlo, estaba en pañales. Amigos, es Víctor Villa interpretando un hermoso bolero titulado Sublime Ilusión. Amigos, a Teodoro de Saldo, uno de estos jóvenes a los que acabo de referirme, que era pitcher, se le atribuye, escuchen esto, haber sido el primero que lanzó curvas en Cuba. El primero en lanzar curvas en Cuba fue Teodoro de Saldo. Una vez graduado de la Escuela de Derecho, Carlos de Saldo, su hermano, se retiró del deporte, aunque permaneció en la directiva del club. Pero lo que es mucho más importante, dice Roberto González Echevarría, ambos hermanos compraron los terrenos situados frente a la Quinta de los Molinos en la avenida de Carlos III, donde hicieron construir el primer Almendares Park. Miren ustedes qué interesante. El estadio lo diseñó y edificó Nicolás Navarrete y Romay, un conocido ingeniero de una prominente familia habanera. Durante 35 años, la Liga Cubana jugaría allí. Y gracias a los esfuerzos de Carlos, también lo harían muchos equipos norteamericanos que viajaron a Cuba. Eso es fantástico, fantástico. En 1910, en unión de José María Barraqué, Arturo Mañas, Ricardo Martínez, Eloy y Aquiles Martínez y otros, creó el sistema de empresas que tendría a su cargo la gestión de la liga. Dicho de otro modo, cada club, no la liga, sería una empresa independiente. Los hermanos de Saldo llegaron a ser prominentes banqueros y Carlos fue designado ministro de Estado de la República en el gabinete del primer presidente, Tomás Estrada Palma. En el gran estadio de La Habana, se colocó una placa en su memoria. Según cuenta su hermano Teodoro de Saldo, los almendaristas eran aristócratas. En la junta directiva estaban Esperanza Navarrete, las hermanas Aguirre, Finlay, la condesa de Fernandina, Chacón, Calvo, las familias más distinguidas y refinadas de la sociedad habanera, la flor y nata, como diríamos hoy. Toda la buena sociedad ostentaba el emblema azul. Ese era el color con el cual se identificaba esta gente. Los miembros del club, recuerda Teodoro, de Saldo, subían el domingo al mediodía al trencito de vapor que cubría el recorrido entre La Punta y El Vedado para ir a jugar contra el Habana. Y todo el vecindario del barrio de San Lázaro salía a las puertas y las ventanas. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito es esto! Todo el vecindario del barrio de San Lázaro salía a las puertas y las ventanas y allí se quedaban mirando hasta que se marchaba el alegre y colorido grupo de lindas mujeres y entusiastas peloteros que defendían el equipo celeste. Los hermanos de Saldo eran amigos de don Santiago Aguirre, el acaudalado patricio, dueño de los ingenios Cabañas, Mercedita, Manuelita y San Claudio, y eran asiduos de los teatros Pairet y Tacón, por no mencionar la acera del Louvre. Teodoro afirma que el Habana tenía más fanáticos porque su composición no era aristocrática. ¡Qué maravilla poder desbrozar a ese extremo todo esto que fue la pelota cubana en sus inicios, ¿verdad? ¿Cómo un grupo adoptó el color azul? ¿Cómo viajaban en un trencito por todo el vecindario del barrio San Lázaro? ¿Y cómo la gente se quedaba mirándolos, entusiasmada, porque era un grupo de mujeres hermosas y de peloteros que defendían ese equipo que representaban? Y luego, señoras y señores, era gente que iba al Teatro Pairet y que se paraba allí en la acera del Louvre a hablar de pelota, a hablar de teatro, a hablar de literatura. Es realmente, para mí, y ojalá también sea para ustedes, emocionante poder tener acceso a esta página de nuestra historia.
Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor, esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor. Cuando sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban. Amas de casa volaban por las puertas, las ventanas, y entre jóvenes y viejos corrían. su peculiar modorra, corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala y el conejo en la vecina, que rompía las persianas y tras él un curielito salían en desbandada. ¡Qué desorden ordenado! ¡Qué avalancha saludable cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores! ¡Que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba! Probar del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana por las calles de La Habana.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una bella canción titulada Helado sobre Ruedas. Escuchen ustedes las improvisaciones. Imposible, señoras y señores, cortar esa canción a la mitad. ¿Por qué? Porque la clave de esa canción está muchas veces en las improvisaciones. Hacia 1889, cuando Wenceslao Gálvez publicó su libro, la historia, la primera historia del béisbol en Cuba, el béisbol se había difundido por toda la isla como una epidemia. Eso lo dice Roberto González Echevarría. Es decir, que ya no era cosa de Matanzas o cosas de La Habana. No, 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 no. Ya Cuba entera jugaba a la pelota hacia 1889. Según su testimonio, el de Gálvez y las crónicas que publicaba El Fígaro, había cientos de equipos en toda Cuba y docenas de publicaciones consagradas al deporte en La Habana y en las provincias. ¿Cómo es posible esto, señoras y señores, que en tan pocos años el béisbol se convirtiera en esa pasión para el cubano, se regara por toda la isla y existieran publicaciones, montones de publicaciones dedicadas a ese deporte? Había, dice Roberto González Echevarría, mucha actividad beisbolera en las villas, al este de Matanzas. Desde 1887 había equipos de pelota en Santa Clara, Cienfuegos, Zagua la Grande y Remedios. En 1889 hubo una auténtica fiebre de béisbol en esa provincia por un campeonato en el que participaron los equipos de Bélico, Villa Clara y Niágara. En La Habana, la moda del béisbol se había transformado en una pasión abrasadora. Los estudios fotográficos, miren esto qué interesante, los estudios fotográficos de la capital exhibían retratos de los equipos victoriosos, a riesgo de que los fanáticos de los clubes perdedores rompieran las vitrinas y desgarraran las imágenes, práctica que causó broncas y peleas memorables. Eso es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Una de estas peleas provocó la disolución del Almendares y dio origen a una polémica en la que participaron destacados intelectuales. En los alrededores de la ciudad había terrenos con pabellones o glorietas, en el cerro hacia el sur y el oeste, donde jugaba el Almendares, y hacia el oeste en el Vedado, donde lo hacía el Habana. También había clubes importantes del otro lado de la bahía, en Guarabacoa, Regla y Casablanca.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco, Taco y Taco, de Guaray y Perico, Pirigo y Bolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico:
hábleme, hábleme, hábleme de Jatibonico.
Hábleme de Jatibonico.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando Háblame de Jatibonico, vamos a poner fin al programa de hoy, el quinto de esta serie dedicada a la llegada del béisbol a Cuba. La semana que viene vamos a abundar en la importancia de la glorieta que los clubes de béisbol construían cerca del terreno de juego, un lugar donde se cenaba, se bailaba y las orquestas tocaban danzones que muchas veces sirvieron de música de fondo para que una joven aficionada a la pelota y un joven pelotero se enamoraran. Buen fin de semana.
Por favor, hábleme de Jatibonico, de Taco, Taco y Taco, de Guanaja y Perico, Pirigua y Bolondrón. Y díganme de aguacate, de coco solo y mangui. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico:
háblenme, háblenme, háblenme de Jatibonico. Háblenme, háblenme,
háblenme de Jatibonico.
Siento.